Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.
¿Qué tal? Buenos días. Cristóbal Montoro accedió supuestamente a datos confidenciales de la agencia tributaria para hacerse con información sobre rivales políticos, compañeros de partido, empresarios o famosos. Tenía conocimiento directo incluso de las causas judiciales más mediáticas en ese momento, como el caso Gürtel o Pujol. Es una de las últimas novedades que ha dejado el sumario que aborda el caso en torno al exministro de Hacienda, que se está haciendo más y más grande. Otro de los titulares que dejan las últimas horas es que Montoro rebajó más de un 80% el impuesto eléctrico a las empresas implicadas en la trama. Enseguida vamos con ello, con los detalles de un caso que deja ya cerca de una treintena de imputados y 11 millones de comisiones. Pero antes, pendientes de los dos incendios que se han declarado a las puertas de este fin de semana. El primero en Navaluenga, en Ávila. Allí trabajan ya los efectivos de la UME bajo las altas temperaturas y las fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que están alargando los trabajos de extinción. El otro fuego que se ha declarado está en el Parque Natural de la Font Roja, de alto valor ecológico y que ha calcinado de momento más de 250 hectáreas. El incendio se originó en una comunidad religiosa de la zona. Radio Alcoy, Maribel Vicedo, buen día.
Buen día. La UME, junto a los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante, bomberos forestales y voluntarios de ACIF, el gran despliegue de medios terrestres ha estado trabajando durante toda la noche en la cabeza y flanco derecho del incendio, completando el perímetro, y a esta hora está previsto que, de manera escalonada, se vayan incorporando hasta 6 medios aéreos para reforzar la acción de atajar las llamas que han quemado numerosas hectáreas en el Parque Natural de la Font Roja entre Ibi y Alcoy. Este sábado, de nuevo, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado nivel extremo en la Comunidad Valenciana por riesgo de incendios forestales.
Situación diferente a la del incendio de Méntrida en Toledo, declarado este jueves, evoluciona favorablemente y se encuentra en fase de control después de haber calcinado más de 3.000 hectáreas. El medio centenar de vecinos que tuvo que ser desalojado ha podido volver a sus casas. Y vamos con la previsión del tiempo. Bajan los termómetros en gran parte de España, no en la zona del Mediterráneo, con 5 comunidades en aviso por altas temperaturas. Adrián Cordero, buenos días.
Buenos días. Hoy el respiro ya es generalizado en las temperaturas, con valores que tan solo rozarán los 40 grados en puntos del interior de la provincia de Alicante. Seguirá haciendo calor en el Mediterráneo, pero no tanto como en días anteriores. Ambiente revuelto en el norte, a esta hora sobre todo en los Pirineos, con algunos chubascos, y por la tarde un nuevo frente entrando por Galicia que dejará lluvias importantes en esa parte del país. En el resto, cielos poco nubosos, pero con menos calor también en Canarias, bajón de temperaturas importante en el archipiélago.
Gracias, Adrián. Y de la información del deporte.
Aitana Bonmatí dentro del área, Aitana que la pone, aparece Aitana, y marca, gol.
La victoria de la selección española femenina 2-0 ante Suiza, victoria histórica porque es la primera vez que superan una eliminatoria en una Eurocopa. Al final del informativo lo ampliamos, es sábado, es 19 de julio y así empieza este Matín al Ser con David Nieto y David Castilla en la técnica y Javier Díaz en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
El sumario del caso Montoro va dejando más detalles sobre la trama que salpica al exministro de Hacienda Popular, sobre cómo supuestamente impulsó reformas legislativas para favorecer a empresas de varios sectores, sobre todo gasísticas, a cambio de mordidas. Lo último que hemos sabido es que, además del cobro de comisiones a través del despacho vinculado al Popular, el Ministerio de Montoro accedía, de nuevo supuestamente, a información confidencial sobre las actuaciones de la agencia tributaria. Entre los nombres están compañeros de partido como Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre y personalidades como Rafa Nadal o la baronesa Thyssen. Pedro Jiménez.
El sumario de la investigación al despacho vinculado a Cristóbal Montoro, que facturó millones de euros a empresas a cambio de conseguirles una regulación favorable a sus intereses, incluye también los manejos del investigado cuando estuvo al frente del Ministerio de Hacienda. El sumario incluye decenas de correos electrónicos de su equipo con nota resumen de las actuaciones desplegadas por la agencia tributaria en casos de corrupción, como el caso Gürtel o el caso Pujol. Esta información también se le entregaba cuando se trataba de rivales políticos, aunque fueran de su propio partido. Montoro recibió informes de la investigación contra Rodrigo Rato y también de las discrepancias del fisco con Esperanza Aguirre, aunque finalmente la inspección se cerró. También hay información sobre recursos de Podemos a leyes de su departamento y sobre Juan Carlos Monedero. El interés del exministro llegaba hasta conocer los expedientes abiertos a personajes públicos. Es el caso de Rafa Nadal o de la baronesa Thyssen.
Pedro, otro de los titulares que hemos conocido en las últimas horas tiene nombre y apellidos, Rafael Catalá. Un informe de los Mossos d'Esquadra, al que ha tenido acceso la SER, revela que la casa de apuestas Codere contrató al despacho vinculado con Montoro para que se facilitara la aprobación de la ley que reguló el juego en el gobierno de Zapatero y que después implementó el Ejecutivo de Rajoy. Lo hizo utilizando de intermediario al exministro de Justicia, a Catalá, según los datos de la Policía Autonómica.
Casi 700.000 euros es lo que pagó la multinacional de apuestas deportivas Codere a Equipo Económico, el despacho vinculado a Cristóbal Montoro entre 2008 y 2012. El intermediario, dice un informe de los Mossos d'Esquadra, en este contrato fue el exministro de Justicia Rafael Catalá, que ha estado vinculado a Codere desde el año 2005. Dice el informe de los Mossos que la relación entre la multinacional de apuestas y el despacho vinculado a Montoro se inició de la mano del exministro de Justicia, porque había trabajado con todos los socios del despacho en la época en la que fue subsecretario del Ministerio de Hacienda con Cristóbal Montoro. Codere llevaba años intentando que España regulara el juego online, pero no fue hasta 2011 y gracias a su relación con Equipo Económico cuando lo consiguió. Salió adelante una ley en el gobierno de Zapatero que se terminó implantando en el gobierno de Mariano Rajoy.
Gracias, Pedro. Y ya por último, de las novedades que hemos conocido este viernes y que dejan ver cómo el caso Montoro se va haciendo más y más grande, es un porcentaje. Lo adelantábamos en portada, el entramado presuntamente liderado por el exministro rebajó más de un 80% el impuesto eléctrico a las empresas implicadas. Es una parte del sumario a la que ha tenido acceso Miguel Ángel Campos.
Los Mossos d'Esquadra, policía judicial en la causa, revelan en el sumario que las cinco empresas gasistas implicadas obtuvieron una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico en 2014, bonificación a la que no podían acceder porque una directiva europea ya transpuesta entonces impedía tal rebaja, pero la consiguieron abonando a Equipo Económico, la empresa de Montoro, un total de 270.000 euros. Tras el pago, las propias empresas redactaron el texto y lo remitieron a la trama de Hacienda, y fue el número 2 de Montoro, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, quien lo presentó al Grupo Parlamentario Popular, que lo introdujo como enmienda al proyecto de ley por la que se establecían medidas en materia de fiscalidad ambiental y se adoptaban otras medidas tributarias y financieras. Esa enmienda fue aprobada con la mayoría absoluta del Partido Popular y las gasistas, que habían pagado la mordida de casi 300.000 euros a la trama, obtuvieron a partir de entonces una rebaja del 85% en el impuesto eléctrico.
Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular implicado, como en los dos últimos días, no tiene agenda prevista para hoy. Después de conocerse la trama, Montoro ha guardado casi 48 horas de silencio hasta que este viernes ha escrito un mensaje en sus redes sociales en el que dice que tiene un criterio claro sobre la corrupción, independientemente de a quién afecte. En esa publicación en X no menciona al exministro Montoro, es parte de la estrategia del PP que trata de desvincularse del caso. Lo que se ha hecho en ese mensaje es atacar directamente al gobierno. Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios, ha escrito. José Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A través de redes sociales, 48 horas después de conocer la trama y haciendo referencia de forma genérica a la corrupción, Alberto Núñez Feijóo se pronunció de forma velada sobre el caso Montoro. Lo hizo, como decimos, sin referencia alguna al exministro de Hacienda y añadiendo que se investigue lo que haya que investigar. De esta forma, el PP busca desligarse de aquella época, recordando que es el propio Montoro el que tiene que dar explicaciones y no la actual dirección. Alma Azcurra.
Yo creo que quien tiene que dar explicaciones es Cristóbal Montoro y las personas que aparecen en el auto que hemos conocido todos en sede judicial. Y cuando se diriman las responsabilidades judiciales correspondientes, pues se dirimirán las responsabilidades políticas, incluso éticas.
Fuentes de la dirección popular ponen el cortafuegos en Montoro y por ahora no piden responsabilidades al gobierno de Rajoy, del que formó parte.
Y mientras los populares insisten en establecer un cortafuegos entre Feijóo y la trama, el gobierno, que no va a dejar escapar la oportunidad, pide más explicaciones y una disculpa, como según ha dicho la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero, hicieron ellos con el caso Cerdán.
Nosotros, cuando hay un caso de corrupción que está en nuestros entornos, pedimos perdón. Exigimos responsabilidades públicas, tomamos actuaciones y expulsamos del partido. Cuando hay un caso de corrupción sistémica, no conocen a las personas que están imputadas. Así que me parece que hay que exigirle explicaciones al señor Feijóo.
Precisamente este viernes la cartera de Montero ha sufrido cambios. La ministra ha destituido al subdirector general de tributos locales, Óscar del Amo, y al director económico financiero de Loterías y Apuestas del Estado, Rogelio Menéndez. Informa Jordi Fábrega.
Tras leer el auto del juez y analizar las imputaciones a estos dos cargos que seguían en el ministerio, Hacienda les ha comunicado su destitución este viernes. El primero en enterarse fue Óscar del Amo, que llevaba más de 20 años como subdirector general de tributos locales y que, según el juez, participó activamente en la trama al ocupar uno de los cargos clave. Según el auto, del Amo recibió el texto de las reformas legales que pretendía incluir la Asociación de Fabricantes Gasistas en el impuesto de actividades económicas y luego en varias conversaciones con ellos consensuó el redactado final de esos cambios. El otro destituido es Rogelio Menéndez, hasta ayer director económico financiero de Loterías, pero que entre 2013 y 2015 fue asesor del gabinete de Montoro. En esos años, dice el juez, Menéndez participó en al menos una reunión entre el ministro y representantes de la patronal de empresas gasistas que está siendo investigada.
El Gobierno continúa con su agenda prevista para esta semana, aunque este viernes se ha vuelto a encontrar con las reticencias de países como Alemania o Italia. La inclusión del gallego, el catalán y el euskera como lenguas oficiales de los 27 va a tener que seguir esperando porque los ministros de Exteriores de la Unión Europea han vuelto a aplazarlo por, según han alegado, causas financieras y legales. Bruselas lleva cerca de 2 años con el debate de las lenguas oficiales. Información del corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Aunque la mayoría de países comprenden la importancia que tiene para España la propuesta, al menos 7 capitales sostienen que el último memorándum enviado por el gobierno español sigue sin resolver las dudas económicas, técnicas y legales. En la reunión de este viernes han pesado las inquietudes jurídicas sobre las económicas, como ha defendido Alemania, Italia, Francia, Finlandia o Suecia, apuntando incluso a que su implementación requeriría de una modificación de los tratados. Para el Ejecutivo español, la propuesta de este viernes resolvía todas las cuestiones planteadas por estas capitales e insinúan motivaciones políticas detrás de estos argumentos. José Manuel Álvarez, en los micrófonos de Ser Cataluña.
Pero lo que no puedo aceptar y no voy a aceptar nunca es el hecho de que alguien utilice argumentos meramente como táctica dilatoria. El decir que tiene dudas jurídicas, esconderse detrás de una opinión de un servicio jurídico determinado.
El ministro de Exteriores ha confirmado que la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera continuará sobre la mesa en Bruselas.
En Estados Unidos, Donald Trump ha demandado al Wall Street Journal por 10.000 millones de dólares después de que el periódico publicara la carta que el republicano escribió a Epstein, al millonario acusado de tráfico sexual de menores, con motivo de su 50 cumpleaños. El mandatario niega la información y esta misma madrugada desde la Casa Blanca.
Mr. President.
Se ha negado a responder a la prensa. Más o menos a la misma hora, la que ha conocido que Trump ha hecho efectiva la demanda, ha llegado la confirmación de que el presidente ha pedido a la justicia la desclasificación de una parte de los documentos del caso Epstein. Trump trata así de apaciguar la rebelión del movimiento MAGA dentro de su partido, que ha surgido tras la publicación de esta carta. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Sí, es una carta donde, según el Wall Street Journal, Trump habría dibujado a una mujer desnuda, habría destacado también que él y Epstein tienen muchas cosas en común y le felicita deseándole que cada día sea otro maravilloso secreto. El presidente, sin embargo, lo niega rotundamente, asegura que es falso y ha anunciado que demandará a este periódico, que califica de una montaña de basura. Y luego sigue intentando enterrar toda esta polémica. Aparte de esta demanda, ha ordenado a su fiscal general, Pam Bondi, que divulgue el texto del gran jurado que imputó al pedófilo, concretamente cualquier testimonio que Bondi considere pertinente, y continúa insistiendo en sus redes en que todo esto es una farsa fabricada por los demócratas y que han tenido 4 años para destapar este caso. Sin embargo, está por ver si todo esto logra frenar finalmente la indignación de sus bases.
en Venezuela.
Hola, ¿qué tal? A mi espalda se encuentra el segundo avión del que descendieron los ciudadanos que fueron enviados desde El Salvador.
Ya han aterrizado los dos aviones con más de 250 migrantes deportados desde Estados Unidos hasta una cárcel de El Salvador, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. A cambio, el régimen de Maduro ha liberado a 10 estadounidenses y a varios presos políticos. Javier Díaz, buenos días.
Buenos días. La administración Trump los deportó en marzo y ahora vuelven a casa.
Llega a suelo venezolano un avión, una línea aérea de Estados Unidos.
Según han confirmado las autoridades venezolanas, a cambio de una decena de estadounidenses que habían sido encarcelados por el gobierno venezolano para obtener una futura ventaja en las negociaciones con Trump. Según ambos países, El Salvador no ha intervenido en las negociaciones, solo se encargaba de la encarcelación de los 252 presos. Mientras en Venezuela, miles de personas han salido a la calle para celebrar la repatriación de los suyos y para pedir que los niños que todavía continúan en Estados Unidos sean devueltos.
Gracias, Javi.
A ti.
Siria e Israel han llegado a un acuerdo de alto el fuego apoyado por Estados Unidos y respaldado por Turquía y sus vecinos. Lo ha anunciado esta madrugada el enviado especial de la Casa Blanca a Siria. Lo que está por ver es si las milicias drusas y los miles de combatientes beduinos que han llegado en las últimas horas del resto del país están dispuestos a dejar las armas. En cuestión de 5 días han muerto más de 300 personas en la localidad de Sudeida, a pesar de que este jueves las tropas gubernamentales sirias firmaron un alto el fuego con los drusos, apoyados por Netanyahu. Desde Siria informa Miguel Flores.
Buenos días. Caravanas de beduinos armados de toda Siria se dirigen a Sueida, en el sur del país, para luchar contra milicias drusas locales. A última hora de anoche, el embajador estadounidense en Ankara anunció un alto el fuego acordado por el gobierno de Trump, Turquía, Israel y Jordania. Pero la tregua no la había pactado ninguno de los bandos que ahora están en guerra aquí en Siria. Aquí en la provincia de Deraa, a 9 kilómetros de Sueida, una enorme cortina de humo anuncia que el combate sigue. Después de que una milicia drusa pro-israelí hiciera pagar con sangre beduina los más de 350 muertos de la última semana, han llegado refuerzos de tribus de todo el país. Los beduinos ya han conseguido arrebatar a los drusos 3 pueblos adyacentes a Sueida. Israel ha invitado al gobierno sirio a volver a desplegarse en la región y zanjar el asunto lo antes posible, pero parece que ahora es tarde. Los jeques, los líderes de las 14 tribus beduinas que luchan ahora en Sueida, quieren acabar con las milicias proisraelíes por sus propias manos.
Y un apunte más del exterior. En Italia, la Fiscalía de Palermo ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución del exministro del Interior y actual vicepresidente del Gobierno, el ultraderechista Matteo Salvini, en el juicio por bloquear en 2019 el barco de la ONG española Open Arms con 147 migrantes a bordo. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
El Supremo italiano tendrá la última palabra en la acusación al que fuera ministro del Interior, Salvini, de la derechista Liga, de presunto abuso de poder y retención de inmigrantes en alta mar a bordo del Open Arms, la nave de rescate de la ONG española Proactiva. El fiscal jefe de Palermo, De Lucia, ha recurrido a la absolución de Salvini, actual vicepresidente del gobierno, dictada en primera instancia. Esta impugnación sigue un procedimiento excepcional, se salta a la Corte de Apelaciones, equivalente a nuestras audiencias nacionales, y se presenta directamente ante el Supremo italiano, con lo cual la sentencia se dictará con relativa celeridad.
No me preocupa,
no me altera, no me van a detener, ha replicado Salvini.
8 y 18, 7 y 18 en Canarias.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
27.374, serie 62.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.
Las exportaciones de España a Estados Unidos han caído en mayo cerca de un 15% en comparación con el año pasado. Es el segundo mes consecutivo de descenso en las exportaciones generado por la guerra arancelaria impuesta por Donald Trump, aunque de momento esta caída no ha frenado las ventas españolas en el extranjero. Información de Jordi Fábrega.
España exportó a Estados Unidos productos valorados en 1.523 millones de euros durante el mes de mayo. Esto supone que las exportaciones cayeron ese mes un 14,4% en comparación con hace un año. Y hay que recordar que es el segundo mes seguido con caídas de este calibre, porque en abril las ventas a Estados Unidos también habían descendido un 13,8%. Es un efecto directo de los aranceles que empezaron a subir para los productos europeos en abril y que están todavía pendientes de un aumento adicional a partir del 1 de agosto si antes los negociadores europeos y de Donald Trump no se ponen de acuerdo. Pese a estas caídas en las exportaciones a Estados Unidos y a que también han bajado las ventas a China, en general las exportaciones españolas crecieron en mayo un 0,4% y se situaron en los 35.000 millones de euros.
Y también de la economía española, el precio medio de las hipotecas ha aumentado más de un 10% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Según los últimos datos del INE, la media de la hipoteca es de 158.000 euros, la cifra más alta de los últimos 5 años. Amplía de la Molina.
La bajada de tipos de interés está haciendo que las hipotecas sean cada vez más cuantiosas. Si hace un año la media estaba en los 140.000 euros, ahora roza los 160.000. En mayo, en concreto, el importe medio alcanzó los 158.153 euros. Eso es un 12% más que en 2024, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El tipo de interés medio al que se firmaron esos préstamos fue del 2,91%, el más bajo de los últimos 5 años. Eso está permitiendo acceder al mercado algunos colectivos que hasta ahora no podían, destaca María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
La demanda de hipotecas se reactiva entre ese 40% de quienes habían quedado fuera por la anterior subida de tipos.
La bajada también contribuye a aumentar las operaciones en un mercado ya caldeado. El número de hipotecas constituidas en mayo se incrementó en un 54% hasta las 42.274. Es el mayor incremento interanual desde octubre de 2024.
Y un asunto más antes de irnos a los deportes. El hijo de Juan Arribas ha pedido ayuda a la ministra de Infancia, Asira Rego, que ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía. El menor deberá marcharse a Italia con su padre la próxima semana por orden judicial. Rego ha recordado este viernes que los menores han de ser escuchados y que hay legislación nacional e internacional para garantizar los derechos de la infancia y los intereses del menor. Mariola Lourido.
A 3 días para que se cumpla el plazo, la ministra de Juventud e Infancia, Asira Rego, vuelve a implicarse en el caso. Pide a la Fiscalía General del Estado que actúe para proteger al hijo de Juan Arribas y lo escuche. Lo hace después de que el propio menor de 11 años le haya enviado una carta.
Una carta durísima en la que me pide ayuda porque tiene miedo, porque se siente aterrorizado, no quiere volver a Italia. A raíz de esta carta hemos preparado una comunicación a la Fiscalía General del Estado para hacer todo lo posible para hacer cumplir los derechos de Daniel.
Por orden de la justicia española, el martes 22 de julio, Juan Arribas tendrá que entregar a su hijo Daniel para que vuelva a Italia con su padre, a pesar de que Francesco Arcuri tiene pendiente en septiembre allí un juicio por presuntos malos tratos al menor. El equipo jurídico que defiende a Rivas ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Granada y sigue buscando una solución para impedir la entrega del niño.
En Matinal, los deportes.
Lo decíamos en portada, la selección española sigue haciendo historia y logra el pase a las semifinales de la Eurocopa femenina. José Palacio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, España 2, Suiza 0. Los tantos de Atenea del Castillo y Claudia Pina nos ponen ya en las semifinales de esta Eurocopa femenina gracias a un taconazo espectacular de Aitor Bonmatí que dejaba solo a Atenea para marcar el 1-0 en el minuto 66. 4 minutos más tarde, un golazo con la pierna derecha de la jugadora del Barcelona, de Claudia Pina, para seguir haciendo historia, como decía Aitana Bonmatí, MVP del partido, en el micrófono de Sonia Luz.
Sabíamos que no vaya a ser un partido fácil, de esos de ganar 5-0, al final Suiza ha hecho un gran torneo, creo, han mejorado mucho, y además tenían su afición, que eso siempre suma, así que ha sido un partido competido, ha costado, así que hay que darle mucha importancia y valorarlo, ¿no? Que estamos en semis. Eso nos hemos propuesto, seguir haciendo historia, y hoy es un día más que va a quedar para la historia, ¿no?
El punto negativo del partido, dos penaltis y dos fallos. Montse Tomé en rueda de prensa.
Hemos ensayado los penaltis esta semana, todas han tirado penaltis. La que decide si hay un penalti soy yo, ellas saben que Mariona es nuestra lanzadora. Y luego, pues bueno, en función de cómo esté en el campo, pues Alexia, Aitana, Vicky, Atenea, bueno, tenemos estipulado eso y luego en función de sensaciones.
En la primera parte falló Mariona Caldente y en la segunda Alexia Putellas, pero eso no es obvio para estar en las semifinales. El miércoles a las 9 de la noche en Zurich esperamos rivales y este sábado conoceremos quién será nuestro rival en las semifinales. Francia o Alemania juegan a partir de las 9 de la noche y a Aitana Bonmatí le da un poco igual.
A mí me da igual, yo os he dicho que vayan a prórroga y que se cansen, simplemente eso, pero al final que pase el mejor, que creo que son dos grandes equipos, lo diré, que gane el mejor.
Y noticia importante en el FC Barcelona y es que no va a poder jugar el trofeo Joan Gamper en el Camp Nou e inaugurar así el campo tal y como había prometido el conjunto culé. No terminan las obras de primera fase y no han podido enviar la documentación y tener la licencia de primera ocupación. Ese Gamper se jugará en el Johan Cruyff, que tendrá solo 6.000 espectadores de capacidad. En el Tour de Francia tuvimos el viernes la 13ª etapa con otra exhibición de Tadej Pogačar en la victoria en la cronoescalada y hoy otro etapón, enviado especial de la cadena Nacer, Borja Cuadrado, muy buenas.
Buenos días, hoy se va a disputar la 14ª etapa del Tour de Francia, la jornada reina de los Pirineos, con 182 kilómetros entre Pau y Luchon-Superbañaga, que no es final de etapa en el Tour desde 1989, puerto de categoría especial. Antes habrá que afrontar otros tres colosos, el mítico Tourmalet, además de Aspen y Peyresour, en un Tour que comanda con autoridad el esloveno Tadej Pogačar, que tiene 4-0-4 de ventaja sobre el danés Vingegaard, 7-24 sobre el belga Remco Evenepoel. El mejor español en la clasificación, puesto número 12, es el granadino de Ineos, Carlos Rodríguez.
Y este fin de semana también tenemos el Mundial de Motociclismo, gran premio de la República Checa, el mejor tiempo en los libres del viernes para Marc Márquez y muy buenas sensaciones para el vigente campeón que vuelve a la pista, como es Jorge Martín. Lo hace en un quinto puesto a partir de las 11:10 la primera sesión de clasificación y a las 3 de la tarde la carrera al sprint. Y cita importante también en el mundo del golf, el British Open, con malas noticias para John Rahm. 35º terminó el viernes al par, así que está prácticamente fuera de las opciones de ganar el título porque está a 10 golpes del líder Scottie Scheffler. Lo contamos todo en Carrusel Deportivo a partir de las 3 de la tarde.
Me la voy a llevar la toa con VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP.
Hoy nos despedimos con Bad Bunny porque vuelve a ser noticia por los récords que va batiendo. Su disco Un Verano Sin Ti, que no es el último, es el primer álbum que supera los 20.000 millones de escuchas en Spotify. Y así nos vamos, se quedan con el Cien en Láser, con Elio Castro. La información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado.
Y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó.
Chachi, ¿para qué tú quieres tanta novia?
Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí.
Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti. Muchacho, el diablo. Coño.
Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry.
yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno ey. Nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí.
Matinal Cadena Ser, Pilar Díaz de Aguilar.